Bienvenidos a Voces de la Ingeniería, el podcast de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde te conectamos con expertos, tendencias actuales y exploramos las ideas y descubrimientos que están transformando el mundo. Hoy tenemos el placer de conversar con una ingeniera colombiana que ha sido reconocida a nivel internacional por su innovadora investigación en el tratamiento de tumores cerebrales. Nos acompaña la doctora Catalina Vallejo, graduada en Ingeniería Biomédica de la Universidad EIA en Medellín y ganadora del prestigioso ERC Starting Grant, otorgado por el Consejo Europeo de Investigación. Su trabajo propone una nueva terapia que busca mejorar la eficacia de los tratamientos actuales para el glioblastoma, un tipo de tumor cerebral agresivo, y hoy nos acompaña desde Irlanda. Es profesora asociada en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Galway. Doctora Vallejo, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Para comenzar, nos gustaría que nos explicara de manera general en qué consiste el enfoque de la terapia que está desarrollando y cómo busca mejorar los procedimientos actuales en el tratamiento del glioblastoma.
A ver, lo que pasa con los pacientes de glioblastoma es que básicamente se les hace una resección del tumor, ¿cierto? Pero las células que quedan alrededor de la cavidad cuando se quita el tumor son células muy malas, digámoslo así. Entonces son las que tienen estas propiedades, digamos, de stem que se generan, pues que se dividen muy rápido y son las que matan al paciente. Sí. A ver, es importante que, o sea, decir que yo no estoy dando una cura, pero es una opción alterna para mejorar lo que existe, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, básicamente ese es el gran problema ahora, que cuando se les quita el tumor, quedan células alrededor de la cavidad que no se ven. Y esas células normalmente son difíciles de detectar, inclusive con cosas de imágenes, pues con recursos de imágenes. Entonces, la idea que yo estoy proponiendo, o sea, primero, yo me gané esto en el ERC. El ERC lo que busca son cosas que son como blue sky, son ideas que no son, digamos, tradicionales, sino que exploran mucho la hipótesis, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante y por eso es que a mí me gusta pensar antes de hablar, porque me da mucho miedo que la gente piense que tengo una cura, sino que por el origen y por la, digamos, por la razón del ERC como tal, lo que él quiere es, lo que ellos quieren es dar financiación a ideas que se salen de lo común. Entonces, como hay ese problema con estas células que quedan en la cavidad, entonces pensamos que de pronto si atrapamos esas células en un biomaterial, sería una cosa muy buena que nos genera, digamos, quitar esas células malas del ambiente. Pero gente ha hecho eso, hay estudios, digamos, que tienen biomateriales, lo ponen en la cavidad y hacen que las células, digamos, que quedan alrededor de esa cavidad vayan hacia el material. ¿Cómo? Porque les aplican drogas, porque les aplican electricidad, porque les aplican otro magnetismo, pero no hay, digamos, como buenos resultados. Entonces, digamos que inspirándome en cosas que ya existen, que eso es muy importante, digamos, que quede claro, lo que empezamos a ver es que cuando yo creo un hidrogel que tiene canales y cuando yo le voy cambiando el diámetro a los canales que son en este hidrogel, y el hidrogel yo lo puedo crear, digamos, con canales en este nivel, con canales en este nivel, con canales que sean así o canales que sean curvados, yo puedo cambiar lo que quiera en el diseño del hidrogel. Lo que empezamos a ver es que primero las células van migrando porque hay un proceso de durotaxis, es decir, cambia los ambientes de la célula. Entonces la célula, al sentir que la están guiando, la célula va a los canales. Entonces lo primero que pudimos decir, es que si yo le doy orientación, esas células se pueden atrapar en los canales. Pero segundo, y es que la hipótesis que yo tengo es que si yo varío el diámetro del canal, yo las voy a sofocar, digamos que yo las voy a matar dándoles bastante presión, y si yo las mato dándole esa presión, entonces el DNA es lo primero que, digamos, que se explota. O sea, en palabras como muy, no sé, antioqueña será, no sé. Entonces, la hipótesis que yo tengo es, si yo logro atrapar esas células en los canales y generarles un estrés que las mate completamente, yo puedo, digamos, romper ese DNA. Y si yo rompo el DNA, las drogas que ya se usan, como el TMC, que es una de las drogas que más se usan en el glioblastoma, puede entrar más fácil y hacer la acción. Entonces, básicamente, la idea que yo genero es ponerles una presión tal a las células a través de esos canales, variando los diámetros, variando las geometrías, variando, inclusive poniéndole otro tipo de drogas y quimioattractants que se llaman. Si yo varío eso, digamos, la hipótesis es que yo las voy a matar con la presión que les estoy generando.
Ingeniera, ¿cuál fue el proceso que la llevó a desarrollar esta idea y a formular esta clase de terapia? ¿Y cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido que enfrentar en su desarrollo?
Durante mi doctorado yo generé muchos recubrimientos para electrodos. Entonces, durante este proceso yo hice un postdoc en Imperial College en Londres y generé, digamos, un material que permite que las células del cerebro vivan muy bien en ese material. Entonces, la idea es que ese material recubra el electrodo. Entonces, por eso se llama un living electrode. Y así, digamos que hay menos interacción entre metal y células y más bien es el material bueno con las células que hay alrededor. Entonces, durante este proceso, lo que yo me empecé a dar cuenta es que si yo a las células le doy espacio, las células son felices, o sea, hay buena comunicación entre ellas. Y por eso yo vi que estos materiales que yo estaba usando para recubrir los electrodos funcionaban muy bien y forman muy buenas conexiones entre neurones, astrocytes, macroglía. Pero también me di cuenta que si yo cierro cómo formo ese material, o sea, si yo lo formo con un poquito con menos porosidad, menos espacio, y la célula se muere. Entonces, eso fue una idea de que espacio ayuda a que las células vivan, menos espacio, al menos las del cerebro, menos espacio las matan. Entonces, al tener, digamos, como esa analogía de espacio, entonces, cuando yo llegué aquí otra vez, yo hice mi PhD aquí hace más de 8 años. Entonces, yo llegué aquí hace 2 años y entonces, en ese año, lo que empezamos a hacer es generar estos hidrogeles con canales. Y esos canales, dependiendo del diámetro, empezamos a ver que con células que no eran ni siquiera neuronales, eran fibroblastos, pues que eso crece en todas partes. Y lo que empezamos a ver es que dependiendo de los canales, la célula se elongaba. Entonces, si iba elongando más, si era más grande o si era más cortico, o sea, iba respondiendo a lo que le vamos dando. Entonces, yo con las ideas que ya había tenido de mis estudios anteriores de que espacio influye mucho en cómo yo voy a matar una célula o cómo yo la voy a hacer vivir. Entonces, yo dije, si en realidad yo puedo matar una célula poniéndole estreses, reduciéndole el espacio, pues eso sería bueno para una terapia como es el cáncer, donde quiero matar células. Entonces, digamos que la idea viene del concepto de espacio. Lo que empezamos a ver era que la célula, primero, entra al canal, que le estoy dando una guía, eso era lo primero. Pero segundo, que dependiendo a cómo es el diámetro, yo le puedo causar una muerte. ¿Cómo pasa esa muerte? Todavía no sé. Entonces ahí es cuando el ERC se interesa en esta idea porque digamos que es algo que yo no sé, o sea, yo no sé si esto va a funcionar, pero tengo datos preliminarios que muestran que tiene potencial. Entonces por eso es que el ERC me da este funding para decir, listo, la idea tiene potencia, se ve que puede ayudar a gente, entonces démosle el dinero para hacerlo.
¿Podría esta terapia representar un tratamiento menos agresivo en comparación con los métodos convencionales como la radioterapia o la quimioterapia?
Yo no hablaría que va a ser mejor para las terapias. Yo creo que va a ayudar a que las terapias que hay en place ahora, que son la radioterapia, que es una gamma radiation, y la droga, que es el TMC, funcionen. Porque ese es el problema. O sea, ahora los pacientes, como te digo, les quitan el tumor, y cuando les quitan el tumor, les ponen la droga y les dan radiación. Pero no las matan, porque son esas, como les contaba, las que se quedan, que no se ven, que no, o sea, que siempre van a generar nuevas células y por eso las personas se mueren en los primeros 2 meses. Entonces, esto lo que quiere es como, digamos, como un punto de partida. Yo no diría ni siquiera que es ya para hacer un medical device o que va a generar un cambio, pero el cambio lo genera es, primero, podemos atrapar en la cavidad después de que se quita el tumor, podemos atrapar esas células primero en vivo, porque yo lo que he hecho es in vitro, o sea, son células que yo simplemente pongo en un lado y miro si van a ir por los canales y funciona. Pero ahora este material, cuando yo lo ponga en esa recesión, en esa cavidad, ¿va a estar bien como para volver a generar esta atracción en vivo? ¿Las células entran, sí o no? Eso es lo que yo tengo que hacer.
¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación, ingeniera? ¿Existe un propósito particular que la inspire a continuar con el proyecto?
Con esta idea de Hidrogel, queremos es que, lo que realmente la gente le aplica, que son quimioterapia y radioterapia, funcione. Porque algo muy importante es que si yo estreso las células suficiente, entonces el DNA en el núcleo pues va a estar un poquito como más sensible a que la droga y a la que la radioterapia funcione. Entonces por eso yo digo que al poner las células más susceptibles con el estrés que le estoy generando a través de los canales, pues entonces las drogas van a funcionar mejor. Y si yo logro mostrar eso, pues entonces sí estoy dando un pasito a decir es que mire, necesitamos crear cosas de este nivel. Lo que entonces yo espero es que en los primeros años, o sea, tenemos más o menos un deadline de los primeros 2 años, tener una muy buena respuesta a nivel in vitro de lo que realmente está pasando y ya de ahí tener esa oportunidad para mirarlo en un ambiente más complejo.
¿Tiene un plazo definido para el desarrollo de esta investigación?
Son solo 5 años, eso suena mucho, pero creo que son muy poquito tiempo, pero gracias a los datos preliminares, pues tengo bastante confianza que la parte de fabricación del dispositivo pues ya está casi que organizada. Ahora lo que hay que hacer es tratar de, digamos, encontrar diámetros, velocidades, geometrías que funcionen.
Es un enfoque realmente innovador. Usted nos mencionó que esta idea le valió el reconocimiento del ERC. ¿Podría contarnos un poco más sobre este premio y qué significa para su trabajo?
Yo sinceramente es que a veces ni siquiera me lo creo porque apliqué, o sea, llevo muchos años en investigación y llevo muchos años por fuera. Y yo creo que el tener apoyo donde uno va es lo más importante. Porque sinceramente, pues yo trabajé en Estados Unidos en la Clínica Mayo, es un lugar genial, pero siento que hay ciertas, digamos, como lineamientos en lo que uno va a aplicar, ¿cierto? Luego en Londres creo que también fue muy bueno, pero también había ciertos lineamientos. Y aquí siento que pude encontrar un equipo de personas que me dieron la capacidad para explorar, y eso es muy importante. Entonces, más allá de que la idea, digamos, sea buena, de que cumpla con los lineamientos de los DRC, porque también hay ideas muy buenas, pero si de pronto no está dentro de lo que el DRC está buscando en ese momento, pues también. Entonces, pues, ¿qué significa para mí? Primero, una gran oportunidad para un cambio con un proyecto que creo que puede cambiar maneras de hacer cosas como se están haciendo ahora, y es, como vuelvo y repito, cómo se trata el glioblastoma, y ayudarle a lo que ya existe sea un poquito más efectivo, así yo lo veo. O sea, siendo muy, no quiero pues como generar como esperanzas de que voy a curar algo, no, pero sí de pronto de cambiar ciertos lineamientos en cómo se trata la enfermedad. Casi 2 años aplicando a varias financiaciones y al final pues sale una que nunca pensé que iba a salir, ¿cierto? Pero que es de las mejores. Entonces, creo que es insistencia, pasión. Me gusta mucho, 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 mucho lo que hago. Como mujer, yo creo que lo que tenemos, y mujer colombiana, que es algo que he notado en todos estos días, es que somos personas muy, muy trabajadoras. Entonces, el trabajo y el trabajo bien hecho, o sea, que no decimos no hasta no intentarlo, y que somos personas de, pues yo no lo pondría como un, pues poner sí hombre o mujer, pero somos personas que siempre buscamos una solución, o sea, no resistimos a no tenerlo. Eso creo que es algo muy colombiano.
Ingeniero, usted nos comentaba que había aplicado anteriormente a convocatorias nacionales e internacionales sin éxito. ¿A qué atribuye que esta vez haya logrado obtener el reconocimiento del ERC?
Yo creo que digamos este año fue un año donde de pronto, no sé, como cosas más personales a través del cáncer también pasaron en mi familia, Y entonces yo no sé si de pronto se influyó a que también la idea sea mucho más enfocada, sin necesidad de decir que lo otro, que las veces que apliqué a lo nacional no eran buenas aplicaciones, porque siempre he llegado hasta las últimas estancias. Pero en este caso, digamos que este año y justo este año, mi papá fue diagnosticado con un cáncer. Y creo que eso, ay, perdón, de alguna manera, no sé si también motivó a que le diera más fuerte. No, gracias a Dios, no es el mismo cáncer, porque el glioblastoma es muy malo, pero creo que de pronto hay motivación también personal, que a veces uno pone las cosas más personales sin necesidad de verlo tan obvio, ¿cierto?
A partir de su experiencia en instituciones internacionales, ¿qué oportunidades ha identificado para fortalecer la investigación y el desarrollo de la ingeniería biomédica en Colombia?
Yo creo que al final de las carreras, el que se puede impulsar que se hagan, y si se puede también como algún internship afuera, que le permite a uno ganar experiencia en laboratorios pues grandes y reconocidos, creo que es muy importante. De pronto colaboraciones de universidades con universidades del exterior, creo que es muy importante generar colaboraciones. O sea, yo por ejemplo con la Universidad de IA, pues que para mí siempre fue la escuela, pero se llama esa Universidad de IA, a veces doy clases y entonces participo en charlas. Entonces generar, digamos, charlas donde se les pueda mostrar a los estudiantes otros tipos de proyectos. Yo creo que a veces se limita mucho a lo que se puede dar en el momento en la universidad, pero creo que el tener charlas, y sobre todo de personas que hayan tenido un recorrido internacional, puede abrir también campos, primero, pues de opciones para que la gente vaya diciendo, ah, es que mira, es que se puede hacer esto y lo puedo hacer aquí, o quizá lo podemos adaptar aquí. Entonces, eso puede ser una forma, pero también creo que genera colaboraciones. Entonces, colaborar con universidades de Colombia y poder tan siquiera traer un estudiante o generar maestrías, por ejemplo, que yo sé que hay algunos estudiantes que pueden pagarse, o mirar si hay una beca que se pueda aplicar y venirse para laboratorios y tener como esa experiencia internacional. Creo que se puede hacer a través de colaboración.
¿Considera que un médico o un investigador en medicina hubiera podido llegar a los mismos hallazgos que usted? ¿O cuál considera que es el aporte de la ingeniería a esta investigación?
Bueno, primero yo quiero resaltar que la educación que recibe en Colombia es muy buena. Y de hecho siento que es una educación bastante multidisciplinaria, y creo que eso es muy importante, porque cuando hablamos de ingeniería biomédica, la gente, y lo veo aquí, es, yo tengo estudiantes que son muy buenos en la ingeniería, pero no han tenido la oportunidad esa parte biológica. Entonces quiero resaltarlo, y creo que es colombiana total. O sea, yo sé que estaba en muchos lugares y muy bendecida por eso, pero creo que he podido estar bien en esos lugares por mis raíces colombianas, pues, y particularmente de Medellín. En mi educación, pero la ingeniería lo que me ha dado es estructura y mirar mucho la parte de diseño. O sea, yo creo que un médico como tal no hubiera podido entender así tan sencillamente el término de espacio y constricción, por ejemplo, porque eso es muy ingeniería. O sea, el que yo le abra los poros a algo, mientras si yo le cierro los poros a algo, eso es muy ingeniería, porque eso es relacionar con estreses, relacionar si el estrés es de compresión. Entonces, si yo le cierro, yo la comprimo. Si yo le hago así, yo le hago una tensión. Si yo le hago así, le hago un shear. Entonces, todas esas cosas yo las puedo entender porque tengo esa parte ingenieril. De pronto, mi parte ingenieril no es la que más disfrute. Yo disfruto más esa parte de mirar la interacción celular con una parte de biomateriales. Pero yo creo que nunca puedo tener la visión que tengo si no tengo ese complemento de estructura pensante. Creo yo que la ingeniería a todos nos da, y es como esa estructura de pensar como, bueno, yo tengo este material, pero ¿qué le pasa al material? Entonces lo puedo ver desde el punto de vista nano, micro y macro, y así puedo generar esas preguntas de espacio, de geometría, de fuerzas, si la fuerza es así, si la fuerza es así.
Para concluir, ¿qué consejo le daría a los jóvenes ingenieros que buscan innovar, abrirse camino en la investigación o emigrar en busca de oportunidades?
Yo creo que ser muy fieles a lo que a la gente le gusta hacer. O sea, yo por lo menos a mis estudiantes del doctorado soy bastante estricta en que disfruten lo que hacen, porque si no, no creo que vayan a lograr hacer cosas muy buenas. Entonces, por el lado de investigación, entender que la investigación no se hace para mañana, porque también siento que esta generación es de mucha inmediatez. Entonces, entender que eso no va a pasar y que como no es así, requiere mucha pasión. Porque si no lo hay, pues uno se va a poner triste mañana y mañana no vuelvo. Entonces sí, dejar como esa inmediatez que veo ahora en los jóvenes primero, y esa inmediatez se puede cambiar con la pasión y de pronto para mejorar, no sé, como estar más expuestos como al exterior, no sé, buscar como pasantías o escribir. A mí nunca me dio como miedo escribirle a la gente y también yo sé que de pronto pues mis papás siempre me pudieron apoyar e ir, y creo que eso puede ser fácil, pero hay opciones de financiación, se pueden aplicar a becas. Entonces sí, yo creo que buscar y mandar muchos correos.
Doctora Vallejo, ha sido un placer conversar con usted. Estamos seguros de que su investigación tendrá un impacto significativo en el tratamiento del glioblastoma y en la ingeniería biomédica en general. Le agradecemos por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros y, por supuesto, le deseamos mucho éxito en esta investigación. Muchas gracias.
No, muchas gracias. No, pues con tal de que lo que se note es que, primero, o sea, no que no tengo una cura, pero que tengo muchas ganas de generar algo bueno, yo creo que se cumplió entonces la labor. Y también que de pronto que mi rol sea, y creo que aquí también los estudiantes los ven, es que soy capaz de eso, soy capaz de animar a la gente.
Y así llegamos al final de este episodio de Voces de la Ingeniería, el podcast de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. No olviden seguirnos en redes sociales como @ingenieriassci para conocer más contenido sobre ciencia e innovación. Hasta la próxima.